Amigos de Mundomillos, muy buenas noches, bienvenidos a este programa número 194, Mundomillos Live, programa diferente al que hicimos hace 15 días. Nos volvemos a ver en un contexto muy diferente, como venía diciendo Millonarios, después de aquel programa hace 15 días empató 1-1 con Cali, le ganó el clásico 3-1 a Santa Fe, le ganó a Fortaleza en techo en condición de visitante 2-1 y empató con Flamengo 1-1 en el debut de la Copa Libertadores, de lo que estaremos hablando en este programa y también de las inferiores y de las embajadoras. Un partido para Millonarios bueno en Copa Libertadores, buenos partidos en Liga y Millonarios que en Semana Santa pudo resucitar, otra vez tomó vida, está vivo en Copa, también está vivo en la Liga y de eso vamos a hablar, saludando a todas las personas que se van conectando en este momento con nosotros, 31 personas, a todos también los que vayan escribiendo. Dando también paso al hashtag del día de hoy, al numeral que estaremos hablando, y es: el debut de Millos fue, el debut de Millos fue en Copa Libertadores. A mí me parece que el debut de Millos fue decoroso, tuvo mucho pundonor Millonarios y con más fútbol que en otros partidos y también con muchas ganas y jerarquía, terminó empatando un partido que se veía perdido con un hombre menos. Dándole paso también a mis compañeros que me van a acompañar el día de hoy, Wilson Valderrama. Muy buenas noches, Wilson, ¿cómo va todo? Y para usted, ¿cómo fue el debut de Millos?
Buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por otra oportunidad de estar aquí y sobre
Perdimos a Wilson, entonces le voy a dar paso a Mechu. Le voy a dar paso a Mechu mientras recuperamos la señal con Wilson. Mechu, ¿cómo vio el debut de Millos? El debut de Millos fue buenas noches.
Hola, Naren, buenas noches a Wilson, buenas noches a Dani, buenas noches a nuestra comunidad, buenos días a los que nos están viendo en otros países donde ya es de día y buenos días también o buenas tardes a la gente que va a escuchar este programa en diferido o lo va a ver en diferido en YouTube o en Spotify o en los demás agregadores de audio. Numeral, el debut de Millos fue positivo. Para mí fue un partido más que decoroso. Para mí fue un partido en donde, como dijo el profe, el equipo sí tuvo valentía. Para mí, el hecho de haber empatado un partido que parecía perdido y donde no se veía cómo, con un jugador menos, es algo bastante admirable. Es un partido que a uno lo llena de orgullo porque siente uno que los jugadores lo representaron a uno como hincha como debía ser. Así que es positivo. Ahora, yo le digo una cosa, viejo Naren. Así como Millos le puso presión a Bolívar al no perder con Flamengo, es decir, Bolívar no puede perder con Flamengo en La Paz. Bolívar hoy nos acaba de meter una presión a nosotros tremenda, porque nosotros tenemos que ir a ganar a Chile. No sirve otro resultado distinto a ganar en Chile. Y ese palestino, con el debido respeto y sin ánimo de sonar agrandado, livianito, livianito, livianito. Si Bolívar ganó y ganó con bastante contundencia y solvencia, nosotros estamos obligados a ganar en Chile, más allá de los dos enfrentamientos directos empezando desde el jueves.
Muy de acuerdo. Yo me di el primer tiempo, por ahí los narradores y comentaristas chilenos decían que esa fase previa pudo haberle pesado, que el equipo por ahí llegaba cansado y por eso se veía esta presentación. 4-0 terminó perdiendo. Además de eso también complica a Millonarios porque toca ir a ganar y por goles, que seguramente esos goles al final puede que determinen el paso a unos octavos de final. Esperemos que sea para Millonarios. Ahora sí, recuperamos señal con Wilson. Wilson, buenas noches.
Ahora sí, buenas noches, Don Arena, Gabriel, a todos nuestros oyentes y los que nos están viendo a través de Mundomillos. Bueno, básicamente el debut de Millonarios fue para mí el mejor partido de lo que va de este año. Lamentablemente no hemos tenido partidos como el que tuvimos el día martes, un partido que, como lo decía Michu, pues fue un altibajo, ¿no? Yo creo que cuando se acaba el primer tiempo sentía que era un marcador injusto porque Millonarios merecía irlo ganando. Después de todo ese tema del penal, de la expulsión, empezamos perdiendo, ya después el empate iba a ser algo de verdad que más que merecido. Entonces fue una montaña de emociones gigantes, pero que al final salvamos un punto que sí, yo creo que fue un punto que pudo haber sido 3 puntos, pero que también pudo haber sido 0. Entonces, pues bueno, siento que fue un partido que Millonarios jugó, vuelvo y digo, el mejor del año. Y esperemos que siga así. Ya lo dijo Mechu, nos acaban de poner una presión gigante y es que a Palestino hay que sacarle los 6 ya, Y yo creo que ya lo hemos dicho acá, ya lo habíamos nombrado acá, creo que el rival a vencer era Bolívar, que va a ser, pues teniendo en cuenta que de pronto Flamengo obviamente pique el liderato, pero pues bueno, con lo que se vio el día martes, yo creo que se puede hacer mucho más, pero por el momento rival a vencer será ese Bolívar, al que sí o sí tenemos que ir a sacarle puntos el día jueves en La Paz.
Saludamos a las personas que se van conectando. A Eduardo Espitia, que dice: Hola, Mundo Millos, con todo Millos. Así es también a Daniel Andrés Niño, que dice: Solo Millos, loca. Y también a Guillermo Castañeda, un gran saludo para todas las personas. 50 personas ya se conectan con este Mundo Millos Live. Y para darle paso a Daniel, le comento algo, Wilson, y es que en la cabina el día martes, yo antes del partido decía: Firmo el empate por lo que es Flamengo. Después de ese primer tiempo, yo no firmaba el empate porque Millonarios, como usted bien lo decía, merecía ganar. Y en un minuto nos cambia la vida porque expulsan a Larry, va ganando Flamengo y le vuelvo a decir a Dani: Dani, yo otra vez le firmo el empate, pero como sea, y afortunadamente se dio. Dani, que nos acompaña con audio, buenas noches, ¿cómo va todo, Dani?
¿Cómo están? Buenas noches, familia Bolomillos. Sí, lo hablamos con Lara el día, el martes en el partido que firmamos un empate desde lejos. Es más, yo creo que firmaba hasta la derrota 0-1 porque era Flamengo. Y más que el equipo, por un momento la gente le chiflaba cuando le caminaba la cancha. Sin embargo, el debut de Millos fue un 3-3. El primer tiempo, sin embargo, pues yo creo que este fue sin duda el mejor partido que nos quedamos de semestre. Y fue TVT ese Millonarios protagonista que salía a las canchas a proponer. Entonces es muy positivo para los intereses de la Copa Libertadores. Yo creo que en Liga pues quedan 4 partidos, pero la mente de todos está en la Copa Libertadores.
En la mente de todos está la Copa Libertadores y empecemos a hablar de eso también. Para ustedes, ¿qué le faltó a Millonarios para poder ganarle a Flamengo? Me parece que lo que faltó fue precisamente esa efectividad de cara a gol. Yo estuve viendo el resumen del partido Palmeiras-San Lorenzo y también de Alianza Lima y Fluminense, y es un común que a los equipos brasileños se les puede ganar, pero Alianza Lima tuvo para rematar a Fluminense cuando iba 1-0, no lo hizo y se lo empataron al final. San Lorenzo tuvo un montón de posibilidades, incluso Erazo tuvo una pelota en el palo para liquidar a Palmeiras, no lo hizo, se lo empatan al final. Millonarios tuvo para irse en ventaja contra Flamengo en el primer tiempo, no lo hizo y el que se fue en ventaja fue Flamengo. ¿Qué le faltó a Millos? Vea que en la zona mixta del partido contra Fortaleza le preguntábamos a Pereira qué tocaba hacer para aprovechar la altura. Él decía que tener mucha intensidad y por momentos del partido yo sentí que Millonarios no fue intenso, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Vi a un Millonarios muy pasivo con 11 y también con 10. ¿Usted qué dice, Micho?
Sí, el equipo estuvo pasivo en el 0-1, estuvo bastante pasivo. Mantenía el bloque, entonces como que Flamengo transportaba fácil el balón y nadie atacaba justamente de pronto por ese miedo de que si alguien se mueve de su zona se daña el bloque y da un espacio. Entonces sí dio la impresión de que hubo una pasividad. En el primer tiempo yo no creo que haya sido pasividad, yo creo que más bien fue que el ambiente previo, o sea, miren lo que vale la nómina, miren quién es el favorito, él es Flamengo, él tiene 3 copas Libertadores, es favorito al título. Creo que ese pedacito de datos previos del peso del rival hizo que al principio del partido el equipo no se creyera el cuento o como que no creyera que se podía ganar el juego. Cuando el equipo acelera, que es al final del primer tiempo, es cuando tienen es su mejor momento en el partido. Y es cuando se pudo haber ido en ventaja. Y ya después fue el hecho de tener un hombre menos y cuidar el bloque. Más o menos algo así como si vamos a perder, perdemos 1-0 nomás, o algo así. Y si nos encontramos el empate, bienvenido sea. Porque cuando llega el empate no había por dónde. En ese momento Flamengo estaba tranquilísimo con la ventaja. Creo que fue eso, fue creernos un poquito el cuento. Y lo bueno de lo que nos pasó contra Flamengo es que ya, en teoría, ya todos sabemos que si contra el duro del grupo nos paramos mano a mano, contra Bolívar y contra Palestino nos podemos parar mucho mejor. Ya sin esa predisposición de pensar que no se le puede ganar el favorito. A Bolívar y a Palestino se le puede ganar tranquilamente y esa tiene que ser la consigna.
Es lo que tiene que tener en cuenta Millonarios, y además el mismo Gamero lo dijo en la rueda de prensa post partido. Él decía que le dijo a los jugadores que no jugaran con el ánimo de la hinchada, porque muchas veces ese ánimo va en contra y se van, hacen algunas transiciones defensa-ataque dejando espacios y terminaba costándole eso a Millonarios. Y dentro de todo esa fue una virtud, Millonarios con el 0-1 abajo y con un hombre menos fue paciente, esperó mucho el error de Flamengo y el error llegó y afortunadamente se aprovechó. Cuando Emerson recupera la pelota, creo que en la cabeza de todos estaba esta es y si la desaprovechamos difícilmente vaya a haber otra posibilidad. Wilson, para usted, ¿qué le faltó a Millos? Porque es que creo que después de este partido uno si bien queda contento con el empate por el contexto, también se piensa que se pudo haber hecho más, se podía ganar.
Creo que todos terminamos así en el primer tiempo, cuando se da el pitazo del primer tiempo, creo que todos decíamos, ¿por qué no aprovechamos? ¿Por qué no cobramos? Y creo que ahí es donde falta algo y es algo que viene sucediendo desde hace ratico y es aprovechar las jugadas de gol. Está bien, tuvimos un palo que obviamente ahí sí digamos que no podemos decir que faltó ahí de los jugadores, pero si en ese remate que le queda a Larry, otra vez Larry se le manda el balón afuera y ya es el tercero este semestre que tiene bajo al arco y lamentablemente no los hace. Digamos que este no lo va a culpar tanto porque no esperaba el balón simplemente pues rebota en el palo y lo sorprende y obviamente al tratar de pegarle la manda hacia arriba. Entonces ahí yo creo que la primera fue esa, nos faltó definir y aprovechar las jugadas. Esto no es el FPC, esto es Copa Libertadores donde, vea, lo vimos, la Copa Libertadores y sobre todo con esos equipos brasileños, vimos la primera llegada. Un toque a la derecha, al centro y se la comen, que gracias a Dios se la comen y la mandan arriba, pero que pudo haber sido el primer gol en ese súper rápido ese equipo y Millonarios estaba atacando y si vimos todas las jugadas de Flamengo fueron iguales, dos, tres toques y ahí estaban de una vez. Entonces, primero es eso, a saber aprovechar las oportunidades porque aquí son pocas las oportunidades y esos equipos sí saben aprovechar las oportunidades bastante, claro. Corrimos en parte también con suerte porque no aprovecharon todas sus oportunidades, pues las oportunidades que tuvieron. Pero primero yo veo eso, Naren. Segundo, estoy muy de acuerdo con lo que decía Gamero, lo que decía usted, de que no puede jugar como con la ansiedad de la hinchada. Claro, la hinchada quería que Millonarios atacara, pero si vimos fue un Flamengo que esperó bastante, que jugaba con su arquero, que jugaba con el defensa. Y al final lo vimos, quemaron a Leonardo Castro. Luego terminó totalmente muerto porque le tocó ir a buscar al arquero, le tocó buscar la defensa. Y claro, ¿qué hacía? Pues Leo trataba de esperar, el equipo trataba de esperar, pero la hinchada con pues, la ansiedad que teníamos hacía que el equipo como que se quemara y gastara un poco más. Siento que es eso. Básicamente creo que nos faltó eso, pero yo creo que más que nos faltó también hay varios méritos que ya estaremos hablando más adelante de eso, entre ello el mérito de varios jugadores que en su primer partido de Copa Libertadores jugaron como si llevaran, no sé, unos 50 jugando en estos partidos tan importantes.
Alex Moreno Paz y Elvin Alfonso, yo lo resalto mucho, me encantó y también el de Joan Hernández que viene haciendo muy buenos partidos ante esas múltiples lesiones de los laterales izquierdos, Omar Bertel, Samuel Astrillano, Vanguero. Creo que lo más positivo es la aparición de Joan Hernández que desde el partido con Envigado ha sido fundamental, ha participado casi que en todos los goles de Millonarios, en Envigado participó, en el Clásico participó, contra Cali participó. Y contra Flamengo le tira ese centro a Cataño, que es prácticamente la misma jugada del clásico, solo que esta vez Cataño la manda por fuera. Jugaron muy bien, jugaron con jerarquía, creo yo, y se creyeron el cuento, sobre todo después del minuto 15, después de esas dos primeras llegadas de Flamengo en el cual tranquilamente Millonarios podría haber iniciado perdiendo el partido muy temprano, y eso sí habría sido trágico, ¿no cree eso, Dani?
Sí, claro, yo creo que a Millonarios le faltó fue creerse el cuento desde el inicio. Si ese Millonarios se hubiera creído el cuento desde el inicio, hubiera presionado Flamengo, a lo mejor los hubiéramos ahogado más rápido, porque pues, al final Flamengo, por muchas partes del juego, se vio ahogado. Es que la altura de ellos nos afectó. Cuando salimos del estadio, no sé si alcanzaste a ver si había unas tanquetas de oxígeno que tenían ellos. Entonces, nos faltó uno, creernos el cuento desde el inicio y la definición. Yo creo que eso viene siendo un problema del equipo de Gamero. Yo creo que desde que lo tomó, ya genera mucho a veces y sigue comiéndose mucho gol. Digamos que el último semestre que fue muy eficaz en la definición del título, pero es que siempre ha sido el mismo problema de fallar mucho gol, claro. Pero pues más lo que nos faltó fue creernos el cuento desde el inicio, como ya lo recalcaban ustedes.
Yo quiero poner un tema sobre la mesa también para que lo debatamos acá entre los cuatro. Los cambios de Gamero. En un momento cuando viene la expulsión de Larry, yo lo que pienso es tocar recomponer esa mitad de la cancha o si no se viene el segundo, se viene el tercero. Y Gamero, muy valiente, deja al equipo como está y los cambios que hace, al contrario de defenderse, es para atacar. Parece que esta vez le salió al final los cambios. Emerson y Daniel Ruiz en la primera pelota que tocan cada uno generan el gol de Millonarios. Y el hecho de no apresurarse a meterse, sino a mantener un bloque alto, una presión más o menos alta, porque igual no era la misma presión del primer tiempo, le salió a Gamero. ¿Usted qué dice, Mechu? ¿Le gustaron los cambios? A mí me parece que pudieron haber llegado antes, igual el cambio de Emerson y Daniel Ruiz llegó muy tarde. Quizás si entraban antes podíamos aspirar a la victoria.
No, lo que pasa es que ahí sí ya es jugar sobre supuestos, Naren. Ahí sí es, eso es tratar de hacer un análisis con el diario del lunes. Porque yo sí aplaudo el hecho de cómo se recompone el dibujo táctico, que es lo que usted está diciendo, es no meter un volante de marca más para retrasar el bloque, sino aguantar con lo que había y con esa doble función de Maca. Obviamente, los cambios salen pues porque el gol llega a los 2 minutos. En ese orden de ideas, claro, a Gamero le funcionó perfecto, le funcionaron perfecto los cambios. Yo el que no entendí fue el de Pereira, el de dejar al equipo sin delanteros. Pero bueno, ya eso sí fue más para guardar lo del tiempo adicional, lo mismo el cambio de Beckham. Fue más para consumir reloj que para cualquier otra cosa, entendiendo que el punto por el contexto del partido era más que aceptable, era bastante bueno. Y por cómo se habían dado las cosas. Yo creo que todos nosotros decíamos, este partido es perdible, y cuando termina el primer tiempo nos cambió la percepción a todos y dijimos, no, este partido se puede ganar. Después, cuando la expulsión, ahí es cuando otra vez uno dice, uy, como dicen ustedes, firmo el empate. Afortunadamente no lo perdimos, no merecíamos perderlo.
En los comentarios están diciendo mucho y hablando de la victoria de Bolívar 4-0 visitante contra Palestino. Es cierto que esa victoria nos condiciona porque toca ir a Chile a ganar y en lo posible por una cantidad abultada de goles, pero Millonarios también condicionó un poco a Bolívar, porque Bolívar no puede perder con Flamengo de local. Si Bolívar pierde con Flamengo de local, ahí Millonarios tendrá una ventaja de 1 punto sobre Bolívar. Creo yo que es el rival a competir por ese segundo puesto del grupo, a menos que Flamengo haga una mala presentación y se termine quedando, no sé, afuera, peleando por ese segundo lugar, cosa que no creo ni veo posible. Pero Bolívar también tiene esa presión, y además Flamengo, al no conseguir la victoria en Bogotá, seguramente va a ir a buscar algo a Bolivia, porque si pierde en Bolivia, ahí sí podríamos estar hablando que a Flamengo se le podría complicar un poco ese primer puesto del grupo. No creo que se le complique la clasificación, pero sí ese primer puesto, Wilson.
Sí, lo que decía, pues todos estamos hablando sobre supuestos, como decía Ardica Micho, sin de pronto saber lo que pueda llegar a pasar, y todos estamos dando como a Flamengo, obviamente, como el líder, obviamente, el favorito del grupo, pero pues por lo menos ya perdió 2 puntos, estando con 11 y jugando contra un equipo de 10, teniendo un resultado a favor, y es ahí donde digamos que se vuelve importante el empate de Millonarios, porque es que aparte de que le metemos el gol a un arquero que llevaba más de 1000 minutos sin recibirlos, y aparte jugando con 10, pues ahí es donde coge valor el tema. Y ya uno puede decir, Flamengo perdió 2 puntos. Más que Millonarios hubiera perdido esos 2 puntos, yo siento que Flamengo pierde 2 puntos que tenía en el bolsillo. Lo iba ganando, lo estaba con un jugador de más, el partido tranquilo. Entonces siento que ellos pierden 2 puntos. Obviamente el próximo partido es contra Palestino, que hoy vimos que Palestino pues parece que no, pues podría ser el equipo como índigo, entre comillas, porque es el primer partido, todo puede cambiar la segunda fecha. Pero si jugará en Brasil, es donde Flamengo tendrá que demostrar y reconfortar y recuperar esos puntos. Y ahí se sabe, ¿no? Puede que, lo que decimos, puede que de pronto Palestino ahí se le plantee allá y le saque un empate. Y puede que eso deje el grupo un poco más abierto. Puede ser algo que puede llegar a pasar. Pero obviamente nosotros tenemos que jugar es con la de nosotros. Y jugar con la de nosotros es primero ir a Bolivia y por lo menos sacarle un empate. Por lo menos, digo. Y ese empate serviría. Sí, obviamente en Bogotá ganamos, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. O sea, a Bolívar hay que sacarle mínimo 4 puntos. Que en el papel, digamos, teniendo en cuenta lo que creemos que va a ser Flamengo. Pero vuelvo y digo, esto es fútbol, ¿no? Y casos se han visto de equipos que han sido los favoritos, ni siquiera han clasificado. Habría que esperar eso, pero por el momento a nosotros lo que nos incumbe es por lo menos ir a sacar el empate en Bolivia. Y pues, ¿por qué no de pronto dar la sorpresa y ganar, que nos dejaría muy bien parados en el grupo?
Es que la sensación, o por así decirlo, esa espinita de qué habría pasado en los últimos minutos del partido si McAllister tuviese un poco más de confianza y le pega al arco, ¿no? Maca, que en los últimos partidos siempre tiene al menos una jugada con espacio para pegarle, y sabemos que tiene buena pegada, ha hecho buenos goles de media distancia, pero igualmente no lo hace. Y le pregunto a Dani, porque Dani tuvo la posibilidad de preguntarle a McAllister por eso, por la confianza. Dani, ¿usted qué piensa? ¿Será que sí es la confianza o serán órdenes del mismo Gamero para mantener más la pelota y no apresurarse precisamente a pegarle al arco, Dani?
Uy, no sé, Dani, yo creo que eso no va más de confianza, sino más del jugador. Y...
parece que
sí.
Perdimos a
¿ahí
Dani.
Me escuchan?
Sí. Ah, no, ahí está.
Sí, ya.
Ay. No, es lo que decía, no es de confianza, sino es de decisión del jugador. Digamos que Maca alguna vez, en las voces que hacemos, él me decía que él tomaba una mejor decisión para el equipo, pero parece que en las últimas que tuvo con Flamengo no fue la mejor decisión para el equipo. O sea, nada perdía McAllister con intentar patear al arco y cualquier rebote, cualquier tiro a lo mejor se desviaba y entraba y nos daba el 2-1, porque es que McAllister no es un mal definidor. Él patea bien desde afuera. Así llegó el gol de Junior en la final de Copa, en esos cuadrangulares. Así ha hecho varios goles con Millonarios. Entonces, antes decíamos que de pronto no tenía confianza porque el semestre pasado no hizo gol. Ese semestre ya hizo gol, pero le sigue faltando ese tirito de ser envidioso. Caso la que tuvo Santiago Jordana en el primer tiempo, que pudo cederse la Cataño y hacer una pared y quedar mejor perfilado, pero... pues Jordana sí tiene ese instinto de goleador y es la envidia del delantero. Entonces a McAllister le falta a veces ser un poquito egoísta en ese tipo de jugadas. Yo creo que no es más de confianza, porque yo creo que la confianza la tiene porque es el capitán y los hinchas a él, o sea, no lo van a juzgar por patear un disparo de 20 metros y qué tal se meta, sino es más como decisión de él.
Y para que pasemos también al otro tema, Mechu, lo decía Wilson, creo que también lo decía usted, pero bueno, para mí Millonarios ganó 2 puntos y le quitó 1 a Flamengo. Flamengo prácticamente estaba caminando la cancha, un jugador podía caminar 15, 20 metros y ninguno de Millos lo presionaba. Más por eso, por mantener el 1-0 y se le terminan escapando esos 3 puntos, se lleva solo 1 a Brasil y Millonarios rescata 1. El empate es bueno o el empate es malo, pero veámoslo desde viendo todo el partido, porque en el primer tiempo el empate era malísimo, Millonarios merecía ganarle. En lo personal parece que el empate es bueno, pero por el contexto. Pero si revisamos el nivel que tuvieron los dos equipos en el partido, me parece que el empate es malo y que se pudo hacer más, Mecho.
Si el partido termina 0-0, 11 contra 11, yo le digo, pudimos ganarlo. Pero el partido termina 1-1, 11 contra 10, para mí el empate es buenísimo. El empate es buenísimo, y sobre todo porque es que en la previa se dijeron mil cosas, acuérdense chicos, acuérdense todo lo que se decía y que la comparación de las nóminas y que cuántos partidos llegaba Agustín Rossi sin gol y que cuánto lleva Flamengo sin perder y que nosotros vamos novenos con un partido más acá y ellos van primero en el torneo Carioca. Todo lo que se dijo en la previa era, mejor dicho, de no perder por muchos goles, por decirlo así. Entonces, por lo que sea el contexto del juego, sí, el punto es muy bueno.
Era un David
sí,
versus Goliath.
Sí, sí, no, ese análisis del rival que nosotros pusimos, mejor dicho, sí. O sea, cualquiera diría, si ganamos es una proeza. Y logramos un empate con un jugador menos, que es una proeza.
Pero yo no estoy de acuerdo ahí, Mechu, porque comparar el campeonato Carioca sería como si Millonarios estuviera jugando ahorita un torneo con Maracaneiros, La Gaitana, Santa Fe, Quía, Tigres, Fortaleza y Bogotá. O sea, es un torneo regional. Entonces, está jugando la final contra un equipo de tercera o cuarta división.
No, sí, estamos de acuerdo. Me refiero a que por el contexto previo, nadie se imaginó, o muy pocos se imaginaron, que se le fuera a hacer un partido mano a mano a ese gigante que es Flamengo. Entonces, por eso, ya después de haber visto el partido, el primer tiempo sobre todo, la que se come Leo, la que se come Larry, y después de haber visto cómo se dio el juego en el segundo tiempo, esa jugada de McAllister en donde ya estamos sin delanteros, ya uno en retrospectiva dice, bueno, si estuviéramos 11 contra 11, el partido se pudo haber ganado. Con 10 era muy difícil y el mérito estuvo en volver a un juego que estaba perdido con uno menos. Para mí el punto
parece
es bueno.
Parece que tener 10 al final fue un punto más a favor para Millonarios que a Flamengo. Flamengo caminó mucho la cancha, se confió y pensó que el marcador lo tenía mucho más en el bolsillo. Capaz y que 11 contra 11 lo guardaba un poco más. ¿Se le pareció que era penal? No sé.
Le voy a decir la verdad, no la volví a ver.
Wilson.
Es que yo vi una imagen que graban como desde la parte de atrás y se ve como si Larry estuviera empujando desde afuera. Veo otra ya que se ve más con la línea y veo que el jugador alcanza a pisar la línea. Vamos, que es de mucho análisis. Lo que sí no estoy de acuerdo es que fuera roja directa. Para mí eso no es roja directa. Con el amarillo era suficiente. Es más, ayer en un partido pasó, hubo un penalti y el árbitro pita el penal y saca amarilla. Hoy, la verdad no lo recuerdo, yo lo vi y alguien lo comentó. Y sí, y la jugada fue muy similar. Entonces, no, más de eso estoy en desacuerdo que haya sido roja directa. Pero creo que sí alcanza a pisar la línea y pues nada, ese último jugador, nada que hacer, era penal, lamentablemente. Lo que antes me ocupo un poquitico más de tiempo y es, no hay que culpar a Larry, Larry trató de hacer lo que más pudo. Siento que otra vez es el mismo error de Juan Pablo que ha venido cometiendo durante este mismo semestre, de salir con ese balón jugando, perderla y dejar el hueco tan importante que él siempre tiene que tener. Obvio, Juan Pablo es nuestro crack, es nuestro internacional, es el jugador insignia Millonarios en ese momento, pero en ese semestre ha cometido mal contaditas esa jugada como 3 o 4 veces que han resultado en gol. Entonces, lástima. Y más con los brasileños, hay que reventar esa vaina.
Ya va a decir algo que es polémico y seguramente mucha gente está en contra, pero si Juan Pablo Vargas le puede aprender algo a Vanegas, es que cuando esté complicado mande eso para donde sabemos. Contra Fortaleza, ¿cuántas nunca veces no la hizo? Acuerdo. ¿Cuántas veces no la hizo? Tenía esa pelota y podía salir jugando, la reventaba. Y no se complica, al final eso era lo que tenía que hacer Juan Pablo en esa jugada, habían 3 brasileños encima de él y por querer salir jugando, que tiene muy buenas condiciones para hacerlo, termina perdiendo esa pelota, deja el hueco, además que no es solo que la pierde, sino que deja el hueco en el que Arrascaeta puede ir completamente hacia el balón. En mi concepto no es penal, para mí el contacto de Larry que hace que Arrascaeta vaya al piso es afuera, pero para mí sí es roja, Wilson. Yo creo que si Larry no lo baja, eso era gol casi que fijo, ya que va mano a mano contra Montero, y el penal ya estaba bien cobrado, creo que ahí no hay nada que recriminarle a Montero. ¿Usted qué piensa, Dani? ¿Será que si se tiraba a la izquierda o se quedaba en el medio lo atajaba? Parece que no está, Dani, se la pasa a usted, Mechu.
¿Dani no está? Bueno. No, yo creo que Álvaro Montero no tiene responsabilidad alguna, es que a veces le ponemos demasiada presión a él por ser el arquero estelar, pero no tiene ninguna responsabilidad. Hay que darle mérito a Pedro, que era otra de los datos previos, ¿no? ¿Cuánto vale Pedro? ¿Vale todo lo que vale la nómina de Millonarios? Ah, bueno, entonces cada vez que Pedro tomaba la pelota y también lo nombraban, yo empezaba a pensar, bueno, vamos a ver qué tanto vale este señor. Y bueno, hizo un gol. Pero no, Álvaro Montero no tiene responsabilidad alguna. Es más, yo creo que Larry tampoco, porque Larry hace lo que tiene que hacer. O sea, si uno se pone en la posición de Larry, ¿qué hace uno? Lo mismo, para tratar de parar a Díaz Arrascaeta, que era el mejor de ellos. Desafortunadamente, pues costó pena la expulsión, pero pues... Es que era eso, dejarlo que se fuera solo. A lo mejor bueno, Larry pensó, le hago la falta y confiamos en Álvaro, qué sé yo. No había nada que hacer, mejor dicho, por cómo se dio la jugada.
Yo creo que Larry no pensó que fueran a expulsarlo. Igual Larry uh-huh. toca muy sutilmente, le pone la mano en la espalda y ya está. Ahí capaz yo estoy de acuerdo con Wilson. Además que esa regla de la doble penalidad deja muchos vacíos y también deja mucho a la interpretación del árbitro y... Bueno, un árbitro que ya no se ha expulsado a un jugador en 2021 y fue a Sosa en 2 jugadas, doble amarilla y roja, parece que en este partido pudo haber pitado mejor, no me parece que tampoco hubiera estado tan inclinado hacia el lado de Flamengo, pero sí era una jugada que al menos pienso que merecía que el VAR la mirara, o que por lo menos llamaran al árbitro para tener una segunda opinión, y ya si el árbitro le parecía que mantuviese su decisión. Pedro decía Mechu que era el jugador más caro de Flamengo, si no estoy mal está por los 25 millones de euros. ¿Cuánto cuesta Alex Moreno Paz que lo borró todo el partido?
No, se hizo un partidazo, se hizo un partidazo. Moreno Paz lleva dos partidos top, el clásico y este, que no eran partidos fáciles, no eran partidos nada fáciles. Y en el clásico no fue figura porque Cataño hizo gol de asistencia y acá... Hizo muchos méritos. Nosotros, para que la gente de pronto lo entienda, cuando empatamos o perdemos no entregamos trofeo, pero era candidato. Hizo un partidazo. Él y Joan Hernández hicieron un partidazo.
250 mil euros está valorado en Transfer Market.
Imagínese.
Alex Moreno Paz a 25 millones de, De Pedro, pero es que es un partido
De
perfecto. Yo la verdad prefería que jugara Vanegas porque era exponer muchísimo a Alex a que si un error lo iba a marcar muchísimo en la carrera y también en este semestre para Millos. Pero al final ahí es donde se demuestra también para qué está hecho el jugador y así como Ginás le tocó responder en un momento en unos cuadrangulares casi, esta vez Alex Moreno Paz y sin duda alguna tiene que ser el suplente directo de Ginás, ¿no?
Y no es la primera vez que pasa, que yo recordaba mucho eso que, no sé si ustedes recuerdan Copa Sudamericana 2007, donde ponían a Alex, que le decían el niño porque realmente era un niño, y lo mandaron a la guerra Copa Sudamericana, y terminó haciéndose la Copa Sudamericana, en ese momento Alex Díaz, que no pasaba de 18 años, creo. Entonces, algo similar pasó con Moreno Paz, y jugó de verdad, como si llevara unos 50 partidos de Copa Libertadores, y a eso súmele. Es que yo le decía, los cuatro atrás estuvieron perfectos, solamente el error que nos costó de Juan Pablo Vargas, pero los cuatro atrás, creo que 10 de 10, o sea, si no es por ese error de Juan Pablo, la defensa totalmente asertiva, creo que lo que usted dijo, no le dejaron ver una al de más de 25 millones de euros.
Y al mundialista, porque él estuvo en Qatar 2022 y la memoria no me falla, él lo convocan por encima de Gabigol, que no estaba por las sanciones a que le impusieron y por eso no pudo estar en Bogotá y creo que tampoco va a estar en toda la fase de grupos de Copa Libertadores a menos que eso cambie, haya una apelación o algo así. Y cambiemos bruscamente de tema, pero también necesario porque es otro escenario en el que Millonarios está compitiendo, la Liga. El último programa, como bien lo mencionaba, Millonarios venía sin ganar de 6 partidos, después de eso empata con el Cali en un partido que a mí no me gustó en lo absoluto, me parece que Millonarios jugó mal, y luego viene el clásico y Millonarios resucita jugando bien y siendo el Millonarios de Gamero, siento que esa noche el estadio lleno y todo, Millonarios recordó a lo que se juega y recordó también ganar, lo hizo con mucha jerarquía, un clásico que empieza perdiendo y yo creo que las 20, las 32 mil personas que estuvieron en el estadio, quitando los 2 mil de Santa Fe, los 32, 30 mil hinchas de Millos, pensamos que ahí se nos iba el partido y otra derrota más a la cuenta. Y de la nada, en el peor momento, nos levantamos con 2 goles increíbles: un golazo de Jordana, también muy bien de Cataño. Y yo sí aplaudo por fin la viveza que tuvo Millonarios para ese primer gol. En otra ocasión, Millonarios no jugaba, esperaba que atendieran al jugador de Santa Fe o al arquero. Y no hacíamos el gol y yo siento que si no lo dábamos vuelta en esos 5 minutos, el segundo tiempo se iba a ser eterno y no íbamos a hacer goles. ¿Qué dice Mecho?
Sí, estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Viveza de Millos ahí. También castigo a lo que quiso hacer el arquero de Santa Fe, que yo no sabía que era hincha de Millonarios. Pero se quiso tirar al piso y por tirarse al piso no pudo reaccionar y Cataño le cabeció prácticamente al piso en la cara y por eso fue el empate. Y creo yo que el gol de Giordana de Chalaca de tijera, ese golazo al minuto 45 más 5 es el punto de inflexión para que Santa Fe nunca pueda volver al juego. Y para que Millonarios, que era un mar de nervios hasta el minuto 30 y, no, hasta el minuto de 42, 43 del gol, se acordara de su propio juego. Y desde ahí no perdimos más, ahí le ganamos a Fortaleza. También hubo instantes de nerviosismo, pero ese día es normal porque estaba jugando una nómina mixta. Y luego lo de Flamengo. Creo que se necesitaba ese resultado y menos mal, ese resultado llegó una semana antes del partido más importante que era el del martes, el de Flamengo. Menos mal, afortunadamente pasó y nos logramos levantar. Yo no sé si nos vaya a alcanzar, pero hay que tener fe.
Millonarios tiene 19 puntos, es noveno con los mismos puntos de América, que es octavo, pero con un partido más. Esta fecha no la vamos a jugar, ya la ganamos en el partido contra Santa Fe. Y es increíble, hay una posibilidad de que Millonarios sin jugar se puede meter en los ocho. Si Junior le gana por 3 goles a América, Nacional pierde con Fortaleza, Águilas y Medellín no ganan, Millonarios se mete a los ocho sin siquiera jugar esta fecha. Pero lo más normal es que estemos a 3 puntos del octavo, creo yo, porque o América o Nacional que juega con Fortaleza en el Atanasio ganan y se meten de octavos a 3 puntos de Millonarios. Esa es la pregunta. ¿Le alcanza a Millos? Para mí tiene que hacer 9 de 12 puntos. El problema es que tenemos dos visitas complicadas, Wilson.
Estaba precisamente acá mirando el calendario, porque pues digamos que hay que revisar ese tema y lo que digamos que a mí me pesa en ese momento va a ser que Millonarios tendrá que jugar por lo menos uno o dos partidos con mixta casi suplencia, sobre todo ese partido yo veía y el partido con Pasto me preocupa bastante, porque es que jugamos el otro jueves, dentro de 8 días jugamos contra Bolívar y jugamos de una vez el domingo en Pasto, ni siquiera es en Bogotá. El viaje aquí a Bogotá y después Bogotá a Pasto, yo creo que no va a dar para que vayan por lo menos los titulares titulares, y de pronto ese partido tendremos que jugarlo con equipo mixto, y teniendo en cuenta que lo vamos a jugar el miércoles contra el Junior. Es ahí donde de pronto va a pesar el tema. Si usted me lo ha hablado y si no tuviéramos esos viajes, si no tuviéramos esa Copa Libertadores de por medio, yo le diría a Millonarios pasa y va a pasar sobrado porque va a tener el equipo full y el equipo Millonarios es un equipo que cuando coge la curva hacia arriba la mantiene y sigue subiendo y sigue ganando. Pero ya teniendo el tema de Libertadores, de los viajes y que tengamos que jugar partidos así de pronto con nóminas mixtas o de suplencia, ya digamos que se pone como un poquito difícil el tema. Ahora, pues el equipo de lo que sea, el Mechu, el domingo fuimos a jugar también contra, perdón, el sábado fuimos a jugar partido con un equipo mixto de solo que tres, cuatro titulares. Millonarios tuvo un buen partido, jugó un buen primer tiempo, entonces también puede ser y es una gran oportunidad para que los jugadores que no tienen muchos minutos se den y que entiendan que al final, si ellos mismos clasifican al equipo a los ocho, ellos mismos pueden estar enfrentando por lo menos la mitad de cuadrangulares, porque hasta donde vayamos Libertadores, que todo mayo van a estar ellos. Entonces, digamos que Artica es difícil contestarla, está un poquito complicada contestarla, pero yo digo que Millonarios la va a luchar. Y los jugadores, vuelvo y digo, los jugadores que no están dos minutos y van a tener los minutos, van a ver la oportunidad ahí y pueden tener la oportunidad de meter el equipo Millonarios en los ocho y pues ellos también tener la posibilidad de mostrarse y darle esa mano a Millonarios que ahorita lo necesitamos bastante.
Mechu, dos preguntitas. El itinerario de Millonarios a Bolivia, Gamero lo dijo en la rueda de prensa. ¿Y cómo ese itinerario puede pesar en el viaje a Pasto que usted programas atrás nos había dicho que para ir a Pasto toca siempre un día antes y luego toca volverse un día después? Entonces,
Sí.
¿eso en qué puede afectar para la nómina titular y suplente de Millonarios? Porque antes hay partido contra Bolívar y después hay partido contra Junior en Bogotá.
Que digamos que la ventaja, entre comillas, es que nosotros ya había al haber adelantado el partido con Santa Fe, tenemos esa semana larga de descanso, no jugamos y que ayuda para que el viaje sea mejor planeado, el viaje de ida. El viaje de ida es a Santa Cruz de la Sierra y mucha gente ha comentado, pero ¿por qué un equipo de altura va a jugar a un clima, va a entrenarse en un clima parecido a Barranquilla para luego volver a altura? Yo no soy experto en el tema, no sabré dar la respuesta. Si alguien, si ustedes saben o alguien en la audiencia sabe por qué pasa esas cosas, pues bienvenida sea la observación, porque mucha gente cuando pusimos esa publicación empezó a decir, pero ¿por qué? Si somos de altura, ¿por qué vamos a ir al llano para volver a la altura? Pero bueno. Millos va a viajar a Santa Cruz de la Sierra el lunes. Eso mismo hizo el equipo en 2020 cuando jugamos contra Always Ready. Fue a Santa Cruz de la Sierra 2 días, entrenó allá. Es un clima como Barranquilla, es una ciudad húmeda. Y el día del partido o el día anterior llega a La Paz. Y ahí juega el partido y se va el otro día para Bogotá. Va a repetir la misma estrategia este año, 4 años después. Es el mismo estadio, es la misma ciudad y todo el itinerario es el mismo. Se viaja de noche el lunes, se entrena martes, se entrena miércoles, se viaja a La Paz, se juega el jueves y se devuelve el viernes. El viaje a Pasto tiene que ser programado para el sábado. Generalmente, Gol de Always Ready, hablando justito de ellos. El viaje a Pasto generalmente se hace en la mañana porque no hay vuelos de tarde a la capital de Nariño. Entonces, lo que hace el equipo en los últimos años, que no sé si vaya a cambiar esta vez, es que viaja por la mañana y entrena allá en la tarde, en las canchas de una universidad, si no estoy mal. No me acuerdo cómo se llama la universidad. Si alguien de Pasto me está viendo, porfa, ayúdeme con el dato. Pero entrenan en Pasto. Si no es en una universidad, es en un colegio, pero entrenan por la tarde. Y al otro día juegan el partido, pero como el partido es a las 6, el viaje de regreso tiene que ser hasta el lunes. Tiene que ser el lunes para llegar. No sé si, me imagino que por ser lunes se hace solamente una recuperación, se entrena el martes y ya el miércoles otra vez jugamos contra Junior. Entonces, ese es el tema de los viajes, el que le quita tiempo de trabajo al equipo y lo cansa, porque un viaje cansa. Así seas jugador de fútbol, ingeniero, arquitecto, abogado, médico, viajar, estar en un aeropuerto tanto tiempo es una cosa que cansa. Entonces creo que es por ahí el tema. Creo que es por ahí el tema. Yo me imagino, como decía Wilson, a Pasto tendremos que llevar una nómina mixta, me imagino yo. Y si no la vamos a llevar a Pasto, le vamos a poner contra Junior. Pero no sé si alcance la misma base para jugar jueves, domingo, miércoles. Y luego otra vez sábado. De esos cuatro partidos, bueno, el de La Paz está descontado porque va con la pesada, pero los otros tres, uno o dos tendremos que rotar, también pensando en lo que sigue, que es Chile la siguiente semana. El calendario apretado también juega, los viajes largos. Menos mal, esta semana ya no tenemos partido y podemos dedicarnos a eso. Pero ese es el itinerario del equipo. Si alguien sabe por qué, bienvenida sea la opinión. Yo la verdad no sé, no soy experto en el tema, pero sí sé que lo hicieron en 2020 también.
¿Y se mete Millos a los 8?
No, yo lo dije ahorita, para mí está difícil, para mí está muy complicado porque no solamente es Nacional América, es Medellín, es Águilas Doradas, es de pronto hasta Fortaleza. Claro que Fortaleza, si pierde con Nacional, yo creo que ya queda fuera de la charla. Jaguares. Entonces, Jaguares de pronto, entonces por ahí va el tema. Miren de reojo a Águilas Doradas, él no tiene un calendario tan difícil y puede ser. El calendario más fácil entre Millos, Nacional América, lo tenemos nosotros. El punto negativo es que a nosotros nos tocan esos compromisos internacionales y que ya tenemos un partido más. Ahí es donde está la cosa. Hay que tener ilusión, como siempre digo, pero sí está complejo. El tema está complejo.
Yo difiero porque Nacional tiene 4 partidos de 5 en Medellín y va a jugar con un Pereira y con un Tolima ya clasificados en las últimas fechas.
Y el clásico.
Puede cambiar. El clásico, que Medellín también seguramente llegue o eliminado, pensando en Copa Sudamericana. Entonces, ese calendario Nacional tiene un doble filo. Y Dani, que creo que ya está por ahí, ¿se mete Millos a los 8 o no?
Nada, complicado. Digamos que la tabla en ese momento tiene casi a 7 equipos con más de 20 puntos. Y yo creo que esos 7 equipos no se van a mover de ahí. Ya hay 3 clasificados: Pereira, Tolima y Bucaramanga. Entonces, digamos que como decía Mechu, el calendario menos apretado lo tiene Millonarios, porque es que a Nacional todavía le queda visitar a Santa Fe, visitar Ibagué, el clásico.
Pero Ibagué es en Medellín, contra Tolima es en Medellín.
¿Contra Tolima es en Medellín? Bueno, sí. Pero digamos que el Tolima sigue siendo un rival fuerte para Nacional en Ibagué y en Medellín, entonces ahí no hay mucho, pero bueno. Va a llegar clasificado. Y nosotros vamos a jugar, digamos que de los 4 partidos que nos quedan, yo creo que el más ligero, sin desmeritar al rival, es el último, contra Boyacá Chicó. Porque aunque el Pereira llegue clasificado, va a ser un equipo que de batalla y no creo que vaya a jugar con los suplentes, y más teniendo solamente un torneo. Junior va a ser un rival que no se ha asegurado, entonces va a venir a Bogotá también a jugar mano a mano. Y ¿cuál es el último que nos queda? Boyacá Chicó y Pasto, pues siempre es una plaza dura, y más que vamos a jugar con alternos. Pues no ha sido el mejor semestre de Pasto, pero a Millonarios todos los equipos se la agrandan. Entonces, pues hay que ser sinceros y no guardar así las esperanzas fervorosas de decir que sí nos vamos a meter, porque digamos que en este momento también hay un punto más, y es la Copa Libertadores. Y era importante llegar a este torneo internacional no estando eliminados de liga. Y mientras compitamos tanto en liga como en copa, pues va a ser muy positivo. Porque los juveniles que van a ser lo más posible los que afronten la liga lo que quede, pues la motivación de seguir y de entrar a los 8, pues es un plus adicional, que es como el que tienen los titulares por jugar la Copa Libertadores. Hay un cupo, yo sí digo que solo hay un cupo y toca esperar. O sea, para realmente saber si hay posibilidades, más allá de que ganemos los 4 partidos, tenemos que esperar cómo se ajusta esta fecha, porque es que Millonarios tiene un partido de más. Entonces, con los resultados que se tengan esta fecha, digamos, la próxima ir más fijos a dar un análisis concreto de si nos metemos o no. Pues yo guardo la esperanza, pero pues también noto que el equipo está como muy centrado en lo que es la Copa Libertadores.
El equipo está centrado, es evidente. Saludamos también a la gente que nos está escuchando, 100 personas en vivo en este momento en nuestras redes sociales. Un saludo para Eduardo Espitia, que hablaba del empate contra Flamengo. Dice: el empate es malo porque Millos realmente desperdició oportunidades. Sobre esto lo importante es corregir. De acuerdo, hay que corregir. Es mejor corregir empatando que corregir perdiendo. Uh-huh. También saludamos a Daniel Andrés Niño, que dice: claro, 1-1 y con 10 hombres. Y no pudieron, bueno, ahí comentaba Eduardo, también decía que sí fue penal, que es una carga directa en la espalda. Un saludo también para Germán Camilo, que nos estaba saludando y le estaba enviando un saludo a Mechu. También para Marta Estela Suárez, Nicolás que decía, Mechu, se pensaba que Bolívar iba a estar un poco fácil, pero ahora es importante no perder allá en Bolivia, estoy completamente de acuerdo, si Millos saca un buen resultado en Bolivia, el grupo va a quedar un poco más para Millonarios que para Bolívar,
porque claro,
sería sacarle 4 puntos en teoría si se le gana acá en Bogotá, y ahí ya no depende de lo que haga con otros equipos, se le saca la ventaja a Bolívar y ya tiene un segundo puesto un poco más fácil de adquirir. Leo Rodríguez que comenta, Millonarios debe jugar lo que sea, a entrar debe ser grande siempre, de acuerdo, Millonarios tiene que mantenerse vivo en la liga hasta donde más le dé, y también en Copa Libertadores, ojalá pasar en ambas competiciones y luchar también por esa estrella, que si llegamos con la curva ascendente también podríamos pensar en llegar a una final, viendo también los clasificados, unos cuadrangulares puede que no estuviesen tan pesados como si clasifica un América, un Nacional, un Medellín, un Cali. Esos cuadrangulares podrían ser el espejo a lo que vivimos hace 6 meses en un cuadrangular con América, Nacional y Medellín. Puede ser algo muy distinto y puede ser algo que dentro de todo favorezca a Millonarios. También saludamos a Claudia González, a Tomás Sotelo, a Diego Alexander Pulido, a José Rivera también que comentaba. Viendo el resultado de Junior, que ganó de visitante, muestra que Millos perdió 2 puntos de local. Yo no estoy de acuerdo. El grupo de Millonarios es un grupo, el grupo de Junior es otro y se califica
correcto.
Por eso. Junior le ganó a Botafogo, Millonarios empató con Flamengo. Dos equipos completamente diferentes. Inclusive Flamengo y Botafogo estaban en el campeonato carioca y Botafogo ni siquiera llegó a la final. Flamengo sí, así que ahí podemos ver un poco la comparación entre los equipos. Y pasamos también al otro tema. Juguemos a ser técnicos, Mechu. Si usted fuese Gamero, ¿cómo planificaría lo que resta de abril para Millonarios y también lo que se puede venir en mayo, aunque mayo es incierto porque no sabemos si pasemos a cuadrangulares o no? ¿Cómo planificaría este abril teniendo en cuenta que faltan 2 partidos de Copa Libertadores, los 2 van a ser de visita y faltan los 4 partidos por liga? ¿Cómo dosificaría la nómina? ¿Pondría suplentes? ¿Pondría titulares?
Yo pondría nómina mixta en los 2 de visitante, en Pasto y en Pereira, porque el partido con Palestino es el jueves siguiente, entonces ese partido es un sábado, me imagino yo que el equipo viaja el lunes en la noche, entonces a ese partido de Pereira le mando, si no es una suplencia, al menos una nómina bien alterna, muy pocos titulares, y el de Junior acá, sí lo juego con los titulares.
Pero que es una mixta fue la que jugó el sábado, para mí
una mixta
con jugadores más titulares, el sábado jugó con todos suplentes.
No, salvo el sábado jugamos Montero, Juan Pablo, Montero, Juan Pablo, Pereira, Ruiz, 4.
Pero Pereira y Ruiz hoy son suplentes.
Pero, o sea, Ruiz venía siendo titular todos estos
hasta
partidos,
partido con Cali.
Hasta Flamengo.
No, hasta el partido con Cali. El clásico fue suplente, pero entró ante la lesión de Arias y ahí cambia el módulo.
Exacto. Pero cuando era en el 4-2-3-1, Ruiz era titular. Y Pereira alternaba mucho, el doble 5 nunca ha sido fijo, ese siempre ha cambiado todo el año. Entonces era más, para mí era más como 4 titulares y el resto suplentes. Y eso, porque le puedo meter a Vega también, Vega también ha estado mucho más titular que suplente en este año. Una nómina sí. Obviamente ya hay que esperar cuánto le falta a Danovis, a Arias. ¿A quién más? Ah, no, Paredes, yo creo que todavía le falta harto. Pero sí, yo me diría así, Pasto, más suplentes que titulares, Pereira, mixta, y contra Junior sí jugar con los titulares.
Y con Boyacá, chico, porque ese partido también, ese es en la previa del partido con Palestino, ¿no? O después del partido con Palestino.
Ese es después de Palestino, 3 días después de Palestino, pero ese sí va a depender muchísimo de cuántas chances tengamos. Si es que tenemos chances para ese día, que Dios, ojalá que sí.
Wilson, ¿usted cómo lo haría si fuese Gamero en este momento?
Hay que jugar obviamente con lo que es el momento, y el momento es, digamos, vamos a hablar de Pasto y Junior, digamos que hasta ahí hay un corte, porque dependiendo de lo que pase ahí, ya podemos o darnos por dedicarnos a Copa Libertadores solamente, o seguir luchando este tema. Yo, por todo lo que hablábamos acerca con Mechu del tema viaje, creo que a Pasto sí o sí hay que ir con una suplencia, voy a ponerlo así, vamos a ir con suplencia porque es que de verdad los tiempos van a ser bastante cortos. Contra el Junior le pego también, jugamos de titular, además que el Junior también va a tener partido de Copa Libertadores, claro, ellos no viajan, van a jugar en Colombia, digamos que esa es la única ventaja que tienen. La desventaja que tiene Junior es ahorita que juega el sábado, que juega contra el América y recién llega de Brasil. Entonces, digamos que ahí se van a quitar puntos también entre dos equipos importantes que están en lucha. Entonces, digamos que ahí podría ser. Y dependiendo ya de ese partido con Pasto y Junior, ya vuelvo y digo, es para mí el corte y se sabría, digamos, que vamos o qué vamos a hacer contra Pereira, que podría ser, obviamente, o mixto suplencia, pero algo sí de acuerdo, hay que hacer alguna de estas dos, porque para mí, o sea, si yo soy Gamero en ese momento, yo le meto toda la carne al asador a Copa Libertadores. Y ya en Copa, perdón, y en Liga, pues tanteo mixta y suplencia y que sea lo que Dios quiera, pero los titulares tienen que estar listos y disponibles para lo importante que es Copa Libertadores.
Dani, Copa Libertadores, próximo partido será el jueves contra Bolívar, también a las 5 de la tarde, hora colombiana. ¿Plantearía o vería la posibilidad de volver a jugar con esa línea de 5 de arranque como se jugó en el Clásico, sabiendo que Bolívar es el que seguramente salga a atacar y Millonarios con más espacios y con la velocidad por ahí de un delantero como Leo Castro, como Jordana, podría aprovechar espacios? Ah, no, Dani no está. Entonces le paso la bola ya a Mechú. ¿Línea de 5 le gustaría verla contra Bolívar?
No. No, porque no tenemos los 5.
¿No llega Arias?
Si no está Arias, no. Porque Ginás no va a llegar.
No, Ginás no llega.
Si no está Arias, yo no me arriesgo. Porque el único sería Vega, y eso. Porque, bueno, Vanegas, pero nos quedamos sin recambio. No, yo
pero
no
Vega
lo haría.
Es una buena opción, jugar con un 4-2-3-1 y que Vega por momentos se tire atrás para hacer una línea de 5.
Yo creo...
A los carrileros.
Creo que vamos a jugar 4-2-3-1 y ¿sabe cuál es la clave de ese partido, Naren? Bueno, una de las claves, porque hoy nos dimos cuenta que Bolívar no es un equipo pintado en la pared. Una de las claves es el equipo boliviano por excelencia y más en casa, porque estoy viendo también a Always Ready contra el Medellín, le encanta pegarle de afuera. Ellos entienden que el balón va más rápido y les encanta. ¿Vieron cuántas veces pateó Bolívar desde afuera hoy? Importantísimo copar la media cancha y evitar dejar esos huecos cerca al área para evitar que pateen de afuera, porque les encanta hacerlo y lo van a repetir mil veces el jueves.
Una clave fundamental es el juego aéreo.
Ese también equipo,
yo lo vi mucho en la Copa Libertadores pasada, que llegó a cuartos de final. La cantidad de goles que hacen pelota quieta, yo creo que hoy hizo un gol por pelota quieta,
es el segundo,
y tiene un delantero altísimo que es el que jugó en Nacional, la Costa, creo que es el Francisco Acosta, si no estoy mal, es muy bueno en el juego aéreo, así que Millonarios tendrá que cuidarlo mucho. Juan Pablo Vargas seguramente lo tendrá que referenciar durante todo el partido, o el mismo Alex Moreno Paz, que ha demostrado tener un buen juego aéreo. Vamos a ver cómo sale Millonarios, porque la otra opción es el 4-4-2 que no mencionó Mechu. ¿A usted le gustó el 4-4-2 el martes contra Flamengo, Wilson?
El del martes sí, pues, o sea, Millonarios empezó jugándolo bastante bien, por eso dijimos que el primer tiempo había sido un tiempo a Millonarios que debió haber sido ganando por lo menos 1-0. Pero mira que yo también, cuando vi la nómina del 5 contra Santa Fe, a mí me gustó porque podía dar la libertad a los laterales de convertirse en extremos y de bajar un poco más y empezar a centrar, que es algo que Joan tiene que aprovechar porque se entra bastante bien, y ahí lo vimos, el gol del empate con Santa Fe fue por una gran asistencia de él, que se la puso como con la mano a la cabeza de Cataño. Entonces me gustó ahí bastante, digamos, en ese partido. Ya obviamente por el tema de Arias, pues se formó todo, pero es que si jugamos como jugamos el martes, para mí esa línea está perfecta, se jugó bastante bien. Ahora, ahorita hablábamos de lo de Steven, de pronto ayudando defensa, pero pues obviamente va a jugar, va a ser titular de 5, me imagino, porque Larry pues obviamente no va a estar por la expulsión. Imagino que será el compañero de Giraldo, creería que van a ir ellos dos. Pero sí, algo que sí estoy muy de acuerdo, y es el tema de copar la media cancha. Lo que menos tenemos que hacer es correr como locos en Bolivia. Hay que mantener el balón, hay que distribuirlo, hay que hacer algo similar a lo que hizo Flamengo aquí en Bogotá, que es, o sea, no corrían, ¿sí? O sea, simplemente eran muy seguros con sus pases, sabían dónde tenían que tocarlas, sabían dónde estaban sus compañeros, pero eso sí, obviamente siendo seguros y fijos en la jugada, porque donde fallemos, como le pasó a Flamengo, pues va a ser un equipo que no va a tener la misma disposición para correr. Ahora, el tema de la altura, siento que a Millonarios no le va a pesar bastante como le puede pesar a equipos, obviamente, de altura mínima o que están sobre el nivel del mar, como son los equipos de la costa. Pero sí viendo, si Bolívar juega como jugó hoy, que vi que jugó con dos extremos y con un delantero, pues sí siendo que la línea de cinco sobraría y que sí se tendría que jugar con la línea de cuatro, simplemente para referenciar, digamos, que a ese delantero, que ese da Costa que decía Naren. Pero sí es mantener, creo que va a ser vital el juego de Cataño y de McAllister. O sea, tienen que mantener el balón, tienen que hacerlo circular. Lo que tiene que correr es el balón, no el jugador, para que Millonarios tenga los pulmones para culminar el partido, para tenerlo controlado y para no desgastarse, porque eso es lo que hay que evitar siempre en La Paz, es no desgastarse y que en el primer tiempo ya el equipo esté explotado. Entonces, esperemos que Millonarios salga a jugarlo de esa manera. Y yo vuelvo y digo, yo creo que ya un segundo tiempo ya podríamos de pronto explotar cartuchos y es explotar a ese Emerson que corre, a un Juber que también le pega de afuera. Ahora, lo que dice Mecho, el balón corre más rápido allá, pues tenemos a un Juber que no le importa pegarle donde sea. Hay que aprovechar eso, hay que ver cómo sería el partido, pero yo también salgo con esa, salgo con la misma de Flamengo, obviamente haciendo el cambio de Larry, que no estará por expulsión.
Me hizo caer en cuenta algo, Larry con la expulsión tiene su tiquete directo para el partido contra Pasto y contra Junior y prácticamente toda la liga hasta abril, que no va a jugar ni contra Palestino ni contra Bolívar de visitante, y Steven Vega seguramente es el que acompaña ahí, porque Steven tiene un corte más defensivo que Pereira, y tener un Pereira Giraldo para partidos de visitante, Gamero generalmente no lo hace, no suele arriesgarse o a Larry o a Steven, es el patrón que yo le he visto a Gamero en estos últimos 7-8 meses con Millonarios. Y yo creo que la altura sí le pesa. A Millonarios le pesó mucho ese partido con Always Ready, que si no es por Wilker Fariñez, ese día Millonarios habría llevado a Bogotá. Seguramente se traía la eliminación, porque terminó pasando por el global, pero si no es por Fariñez, se traía la eliminación, que ese día hasta penalti atajó. Y para cambiar tema, para ir a una de las secciones nuevas de este programa, Mechu, le pregunto por las inferiores. Hoy no tenemos ni a Oscar ni a la Cone, pero bueno. Usted que siempre está dateado, informado de las inferiores, me imagino que en Semana Santa no habrán tenido mucha actividad, pero antes de eso sí estuvo el fin de semana contra Cali, que jugaban antes del partido en el Campín, ya lo había mencionado la Cone en la previa de ese partido. Entonces, bueno, Mechu, le doy la palabra.
Bueno, viejo Naren, el fin de semana se reanudan los torneos nacionales. El fin de semana pasado, por ser fin de semana de Semana Santa, no hubo fútbol de campeonatos nacionales, ni de DiFútbol, ni de Federación Colombiana de Fútbol. Este fin de semana, después de un montón de tiempo, porque la Sub-20 no juega hace más de un mes, creo que un mes, vuelve la Sub-20, la Sub-20 va a jugar contra Patriotas el sábado a las 11 de la mañana en Excoli. La gente que quiera ir, es entrada libre, es en la cancha, uno apenas entra a Excoli, ahí apenas uno entra, está la sede deportiva de Millonarios, está el portón, y se van derecho, caminan hasta el final. Ahí hay un estadio, una cancha grande con un par de casitas que son camerinos, eso es lo que se llama el estadio, y un par de tribunas ahí como improvisadas. Ahí va a ser el partido, es a las 11 de la mañana. Nosotros, como lo habíamos comentado, no podemos transmitirlo ni grabar video, vamos a estar tomando fotos, porque por temas de derechos, los derechos de televisión y de imagen de ese torneo son todos de Win. Entonces ningún otro medio puede grabar, transmitir, nada. No se puede hacer absolutamente nada en ese torneo de la Supercopa Juvenil. Millos va a jugar contra Patriotas. El equipo que dirige el profe Giraldo, Carlos Giraldo, ha ganado uno, le ganó a Chico y empató uno contra Fortaleza. No ha perdido. Este va a ser su tercer partido. Ya tuvimos fecha de descanso. Ese partido, insisto, sábado. Y le volvió a pegar de afuera a Always Ready. Hay que tener mucho cuidado con esa pelota de afuera. A las 11 de la mañana. El domingo tenemos acción de todos los equipos sub-15, porque los equipos sub-15 jugaron el fin de semana del domingo de Ramos, pero no jugaron el fin de semana anterior. El equipo sub-15A le está compartiendo el primer puesto con Verona. Los dos llevan la misma cantidad de puntos. Han ganado todo. El próximo partido de este equipo va a ser contra Gato Pérez, que marcha en el puesto 10. Ese partido es el domingo en las canchas de Maracaná. Maracaná queda saliendo por Suba hacia Cota, por la Conejera. Ahí en esa vía Suba-Cota quedan las canchas de Maracaná. Allá van a jugar los muchachos sub-15 contra Gato Pérez. Ese partido es a las 9 de la mañana el domingo. Y ese partido, Dios mediante, lo vamos a transmitir nosotros por nuestro Facebook. El equipo B, que es el de las academias, la semana pasada, sí, hace 15 días, desafortunadamente, perdió el clásico contra Santa Fe 3-0 de local. Y va a jugar su partido de este fin de semana contra Barcelona, que va, Millonarios va cuarto, tiene 6 puntos, ha ganado 2 y perdido 2. Barcelona tiene 3, ha ganado 1 y perdido 2 y una fecha de descanso. Ese partido es el sábado en la mañana, el domingo, perdón, a las 7 de la mañana. Y el otro equipo sub-15 de Millonarios, que es el sub-15C, que también es de las academias, va a jugar su partido del domingo contra Onceno Capitalino. Contra Kairos, perdón. Ese partido es contra Kairos, que es el líder del grupo. Este partido también es el domingo en Excoli. Trataremos de, si es posible, transmitirlo. No lo podemos asegurar, pero trataremos. El partido del equipo sub-15C, que va a jugar contra Kairos, que es el líder del grupo. Millonarios en este momento es octavo. Ha ganado 1 y perdido 3. Kairos es el equipo líder, tiene 10 puntos, ganó 3, empató 1 y todavía no perdió. Vamos a jugar de locales. Y este fin de semana arranca también el Campeonato Nacional Sub-13. En ese Campeonato Sub-13, Millos va a tener dos equipos. Los dos equipos de Millos en el Campeonato Sub-13 son de las academias, porque el fútbol base de Millos empieza en Sub-15. Millos va a tener dos equipos. El equipo B va a jugar contra Fortaleza. Ese partido es el sábado a las 8 de la mañana en Excoli. Hasta ahora. Falta la programación del otro equipo, del equipo A. Insisto, estos dos equipos son de las academias, no son del fútbol base como tal, pero pues hacen representación de nuestro escudo en un campeonato nacional de esta categoría. Y el equipo sub-17, los dos sub-17, el sub-17A y el sub-17B, que es el sub-16, van a arrancar el fin de semana del 27 de abril, falta todavía, su participación en el Campeonato Nacional de la categoría. Entonces, poco a poco vamos empezando, ya retoma sub-20, la sub-15 va andando solita, y arranca sub-13 también este fin de semana.
Ahí estuvo el resumen de las inferiores, también la invitación a extenderla a todas las personas, a ir a Excoli, la entrada es completamente gratis y ahí pueden también ir conociendo los prospectos que vienen para el equipo profesional, porque de esos equipos son los jugadores que luego terminan debutando en nuestro equipo profesional, bien sea en liga, en copa, en cualquier partido, y si los tenemos en cuenta y los tenemos referenciados es mucho mejor para saber a qué juega cada uno. Y ahora vamos con otro tema que lo preguntaban en los comentarios y es la liga femenina. Las embajadoras le ganaron 3-0 a Junior en condición de visitante. Un partido que ante el aburrimiento que había dejado el empate 1-1 con Cali fue como un bálsamo, un 3-0, dos goles de Tatiana Ariza, dos golazos, uno bueno, el primero más que todo es un gran tiro libre, y el equipo femenino que sí anda, es uno de los invictos. Si vemos la tabla es un poco mentirosa porque Millonarios ya tuvo la fecha de descanso, tiene un partido menos que la gran mayoría de los equipos, pero va invicto, juega bien, ahora se le dio un estilo de juego mucho mejor, así que le doy la palabra a Dani, porque va a jugar en techo el próximo sábado a puerta cerrada contra Llaneros, el equipo femenino, Dani, que está ahí ahora sí con cámara.
Sí, Dani, este sábado el equipo femenino vuelve a jugar en techo, esto debido al concierto que está en el Campín. Este Millonario ya como que engranó las piezas, ¿no? Al principio le costaba porque había tanta jugadora talentosa que no engranaba. Tiene dos jugadores convocadas a la Selección Colombia, que es la arquera Michelle Lugo y Liana Salazar. Sin embargo, sigue siendo un equipo muy competitivo ese de Angie Vega. Le faltaba gol, le faltaba ganar. Ya ganó, primero 1-0 de local ante Pereira, también en techo. Y los goles pues también se aparecieron ante Junior, entonces eso motiva también a las jugadoras. El partido lo modificaron, era primero a las 3:30, lo movieron media hora antes, 3:00, y es que yo sigo pensando que esos horarios así, a lo mejor un sábado en la tarde hay personas que se animan a ver a Millonarios, es que este Millonarios juega bien, entonces no estaba mal habilitar alguna tribuna del estadio de techo tampoco cabía mucha logística, entonces podía darse una buena oportunidad para que Millonarios vuelva a jugar con público, más que todas las niñas, porque es que no, en el remembero que tengo, no tengo un partido, un doblete ya este semestre. Más allá de que Millonarios el masculino se meta, creo que ya no alcanza a ver un doblete. Entonces, pues las chicas solo alcanzaron a jugar contra Medellín con público. Y este Millonarios, pues, está motivado. Está motivado. Y también en abril tienen un partido bastante importante. El clásico del fútbol masculino, pues se traslada al fútbol femenino, que es contra Atlético Nacional, que es el otro de los súper grandes candidatos para quedarse con el título de la Liga Femenina. Entonces, este partido contra Llaneros, una victoria, pues aumenta a Millonarios en la tabla de posiciones. Llaneros es un equipo de regular, de media tabla. Entonces, pues puede ser un partido también. Esperemos que sea un partido de trámite y que las embajadoras sigan ejerciendo ese poderío, que sigan con ese invicto. Y con una buena defensa, tampoco han recibido muchos goles. Si no estoy mal, solo han recibido uno, que es el de Alianza. Entonces, es un equipo que se defiende bien, es propositivo, le faltaba gol. Con los tres goles en Barranquilla, yo creo que hay una motivación adicional. Y contra Llaneros, una victoria que las puede aumentar en la tabla de posiciones antes del partido contra Atlético Nacional. Entonces, eso es como el análisis de las chicas. Que yo sí pienso que Millonarios debería intentarlo, o sea, el presidente Camacho dice que no estamos apoyando el fútbol femenino, pero pues tampoco como que lo intentamos abriendo una tribuna de techo, que es un estadio más chiquito, y aprovechando pues el inconveniente que hay en el campín, pues sí se hubiera podido habilitar un poco. Sin embargo, estos partidos, la vez pasada ante Pereira, fue una gran cantidad de gente de Millonarios, pero pues más que todo eran como las familiares de las jugadoras. Entonces, pues sí, siempre hay bullita allá en techo para ver a las embajadoras.
De acuerdo con Dani, ahí llegaba el segundo gol de Always Ready contra Medellín, lo están revisando, parece que es completamente legítimo.
Yo no sé qué le están revisando.
Definición, está claramente habilitado y están casi en líneas y todo, pues seguramente ya lo vayan a validar. Gamechu, ¿qué posibilidad, sabes, hay alguna posibilidad de que en los próximos partidos o en los hipotéticos cuadrangulares, si Millos clasifica, abran público en techo para ver a las embajadoras o inclusive el equipo femenino juegue solo en el campín?
Vamos a jugar en el campín contra Cúcuta. Eso es el 20, el mismo día que el masculino juega contra el Pereira. Ese partido es en el campín. No se sabe todavía si con público o no. El del sábado definitivamente no. Pero esperemos que el día de Cúcuta sí. El partido con Nacional, ese sí está buenísimo. Porque, como dijo Ana, es el superclásico. Y Nacional también tiene un equipazo. Nosotros tomamos ventaja del calendario, porque el calendario nos ofreció en bandeja que enfrentábamos a los dos coleros. Cuando jugamos contra Pereira iban de últimos, cuando jugamos contra Junior iban de últimos. Y hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar. Entonces nos pegamos una trepada en la tabla de posiciones tremenda. La tabla es engañosa, es cierto, porque hay muchos equipos que han jugado más partidos por el tema de la fecha de descanso, pero es una buena señal lo que ha pasado. Y además que sirvió para que el equipo tomara la curva de rendimiento esa que hablaba Wilson hace un rato. La curva de rendimiento que cuando el equipo gana se potencia anímicamente y generalmente no se vuelve a caer. Ojalá eso pase. También tenemos el juego con América, que es la próxima semana. Pero ese partido, ese América ya no lo estoy viendo yo tan fuerte como en años pasados. Es decir, es probable, lo mismo que Santa Fe, es probable que al América y a Santa Fe le ganemos este año. A Santa Fe nunca le hemos ganado en la historia, pero tenemos este año una oportunidad inmejorable porque tenemos mejor nómina, tenemos mejor juego. Santa Fe no es el mismo de años pasados y creo que esta vez hay muchas chances de poder ganar ese clásico. Ese clásico va a ser en mayo.
Es curioso porque nunca se le ha ganado un clásico en la historia del fútbol femenino a Santa Fe, pero sí las eliminamos en cuartos las de final de una liga, empatando ambos partidos, el primero con un gol al último minuto y luego un 1-1 ahí. Con un gol de María Peraza, si no estoy mal, de cabeza, que empezó ganando rápido y luego lo empató Santa Fe y en penaltis pasó Millos. Es curioso eso, ojalá venga la primera victoria en clásico y que se vuelva clásico también en el femenino ganarle a Santa Fe, que por ahora no es así. Y Wilson, ¿a usted no le gustaría? Qué bonito sería si Millos, el masculino, esperemos que no, pero si queda eliminado de cuadrangulares, sería bonito ver al femenino en cuadrangulares en el Campín.
Lo dijo Dani, lo que pasa es que si no nos dan la oportunidad de mostrar que ella apoya al femenino, pues va a ser difícil, pero estoy seguro, ya pasó una vez cuando jugamos con el América, que abrieron por lo menos la tribuna occidental, la afición respondió, entonces estoy seguro, es más, lo que sea, ni si este sábado hubiesen podido dar por lo menos occidental en techo, créame que se llenaba occidental completo, porque la gente va a ir, la gente va por amor al fútbol, por amor al escudo. Y aparte, vea, voy a decirlo así, íbamos cuando el Millonario Femenino no era el equipazo, porque era un equipo que lamentablemente no se le invertía mucho y no era un gran equipo. Ahora con este equipo que llama tanto la atención, que está ahí montado, que está buscando, mejor dicho, su primera liga, pues obviamente va a ser más atractivo. Y además, hoy estamos en una época donde muchas niñas están volviendo a amar el fútbol femenino por lo que ha hecho la Selección Colombia Femenina. Y todo esto, y pues qué más bello, y se sienten muy identificadas al ver el equipo de sus amores, pues siendo jugado o siendo representado por mujeres también. Entonces, claro, era una linda oportunidad. Este sábado era la oportunidad perfecta porque Millonarios no juega ese fin de semana, el masculino, y era la oportunidad perfecta para que se abriera por lo menos una tribuna de techo. Lástima, no sé yo. Esperemos. Yo estoy seguro que Millonarios Femenino va a clasificar a cuadrangulares. Estoy, mejor dicho, 100% seguro porque tiene un gran equipo. Y ojalá la podamos ver en el Estadio del Campín y así Millonarios no clasifique. Esperemos que no sea así el masculino, esperemos que también se dé, pero si no es así también hay que apoyar y seguro vamos a estar allá también cubriendo, apoyando y buscando esa primer liga que yo creo que este año es muy probable que se pueda dar. Esperemos que se dé y que el Millonario siga, como decía Dani, engranando esas piezas para seguir punteando y seguir ganando esos partidos que le da confianza.
Sí, completamente de acuerdo con Wilson. Acaba de entrar en Old Glory un ex Millonarios, Iron del Valle con el número 8, si no estoy mal. Para que lo tengamos en cuenta, a ver si llega a marcarle el tercer gol a Medellín o el cuarto, si es que le caen más. Lo que dice Wilson, ese partido contra América fue a las 10 de la mañana y toda Occidental se llenó. Una locura. Además que tampoco juega Santa Fe este fin de semana, juega Ezequiel, pero es el domingo, entonces estaba todo. La logística creo yo que se podía hacer perfectamente. El partido pasado se dijo que no se hacía por el tema de que no había suficiente cuerpo policial porque Fortaleza jugaba con América en el Campín, pero esta vez creo que esa excusa ya no está y se podría haber hecho además porque era una boletería que le podría entrar a Millonarios y que nunca está de más un ingreso que la hinchada le puede dar al equipo. Y más por la situación que el equipo masculino viene bien, que también el femenino viene bien. Era la posibilidad perfecta. Me he hecho iba a decir algo, me parece.
Sí, póngale cuidado a este artículo. No sé si ya saben de esto. Mindeporte toma drástica decisión por incumplimientos en protocolos de seguridad en el fútbol. Cinco ciudades sin público. Y dice aquí, entre las ciudades castigadas están Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Neiva y Palmira. Esta disposición se toma en cumplimiento de la circular 004-2024 de esta cartera y fue informada en la sesión ordinaria de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, dice el Ministerio. Corresponde ahora a las ciudades castigadas que presenten los protocolos tal como lo exige la norma. La reunión general del jueves tuvo como objetivo establecer un diálogo entre todos los actores correspondientes en la búsqueda de tomar medidas para combatir la violencia que se presenta en los estadios. Básicamente lo que dice este comunicado es que hay una serie de protocolos que se organizan en las comisiones de fútbol y esas cinco ciudades no están cumpliendo. Me imagino yo que va de la mano al incidente entre las hinchas de Santa Fe y Tolima de hace poquito. No sé si tenga que ver la invasión de campo que hubo el martes, pero es eso. Dice, en dicho encuentro se estuvieron los actores del fútbol, Dimayor, Federación, Acolfutpro y representantes de hinchas y medios de comunicación con el gobierno. Se discutieron diferentes posiciones respecto al plan de acción para combatir la violencia en los estadios y se informó por parte de Mindeporte la decisión. El Ministerio del Deporte, garantizando la seguridad de los asistentes a los partidos de fútbol en Colombia y ejerciendo su labor de inspección, vigilancia y control, ordena a las comisiones locales de fútbol que han incumplido con la actualización y suscripción de protocolos de seguridad y planes de emergencia, no permitir el ingreso de público hasta que no se cuente con la documentación conforme a lo establecido en el decreto 1007 de 2012. Yo creo que no va a pasar nada con esto, es simplemente entregar una documentación al ministerio, pero sí hay como un campanazo de alerta de la posible no entrada de público a los partidos en Bogotá. para lo que falta, hasta que no se cumpla esto. Y Bogotá está incluida en la lista. Las demás no nos afectan, porque no vamos a jugar ni a Cartagena, ni a Santa Marta, ni a Neiva, ni a Palmira. Ah, bueno, Palmira es Palmaseca. Palmira creo que es Palmaseca. Entonces creo que solamente esos dos afectarían. Veremos qué pasa con esto. Esta noticia es de hoy. La publicó el diario El Tiempo. Veremos qué pasa. Veremos. A ver si es tan cierto como sale ahí.
Dale,
creo que sí.
Sí, sí. Y qué bueno que toca el tema Mechu de sanciones. Y es que no ha salido, pero lo más probable es que salga apenas se acabe esta fecha de Conmebol, una sanción para Millonarios monetaria. Una sanción fuerte para Millonarios monetaria. Uno, por la invasión a campo que se presentó al final del partido. Y dos, por algunos gestos racistas que se hicieron en la tribuna oriental en el gol. O sea, reprochar eso un poco, no es generalizar, pero pues también es entender que vamos a disfrutar fútbol, ¿no? O sea, no evitar cantar un gol de nosotros, de nuestro equipo, y más en el partido por tratar de insultar a visitantes, sabiendo que es que nosotros también vamos a visitar Brasil, vamos a visitar Bolivia y vamos a visitar Chile, y no queremos que los traten así. Entonces, pues, es como el llamado a atención. No, a veces uno lo ve como recocha y eso de pronto con la gente, pero es que también el afectado es el mismo equipo, porque es que fue, no son sanciones de acá como y mayor, 13, 14 millones, sino es que allá estamos hablando de en dólares. Entonces es
llamado. Con Conmebol. Con Conmebol no se puede hacer nada. Conmebol no, es demasiado estricto. Conmebol es demasiado estricto. Yo lo explicaba el día de la cápsula. Nosotros no podemos grabar video dentro del estadio. Nadie puede. Por ahí César Augusto Londoño grabó. Ojalá no vayan a perjudicar a Millonarios, porque el que perjudican por todas esas cosas es a Millonarios. Es al equipo local. Entonces hay cosas que no se pueden hacer y uno tiene que respetar ese manual de clubes al derecho y al revés. Ahora para el partido del jueves, Bolívar mandó una información similar. Bolívar dice, listo, los que quieran hacer cubrimiento, háganle, regístrense aquí, pero ojo, no pueden grabar igualito, no pueden grabar en ninguna zona del estadio, es diferente a la zona de prensa y a la conferencia de prensa, no pueden hacer nada más. Y hay unos protocolos también para las hinchadas, tanto locales como visitantes, que son muy estrictos, muy estrictos. Y ustedes saben que el tema de acabar con el racismo es una campaña fuertísima que tiene Conmebol, que el tema de seguridad en los estadios es una cosa a la que le ponen completa prioridad. Entonces todas esas cosas influyen, que la pirotecnia, que banderas de más grandes de no sé cuánto tamaño, ya saben cómo fue, porque el año pasado se acuerdan que nos sancionaron por lo mismo. Entonces sí, hay que ser muy cautelosos con todo lo que sea torneo Conmebol.
Cuando dijo Dani que nos iba a llegar esa sanción, yo le iba a decir, y no solo esa, van a ser muchas, porque es que Conmebol se pega de todo, porque ellos dicen que no se pueden tapar caras, digamos, con banderas. Entonces habían, sí, obviamente hay una tira colgada, entonces se va a hacer. Entonces, bueno, eso es normal. Cuando llegue el tema de Conmebol van a ser bastantes, porque sí son muy cautelosos con eso.
Sancionan de todo. Yo recuerdo alguna vez que nos sancionaron porque un recoge bolas celebró un gol. Porque una bomba tocó el pasto, o sea, también la Conmebol ha ido evitando como esa fiesta que antes era la Copa Libertadores y las salidas. No sé qué tanto influye eso en un equipo local o no, pero pues también uno, como que nos están matando como la fiesta de nosotros, que era lo que nos hacía diferentes a los países europeos. Después, bien y mal en cierta parte, pues el tema de Conmebol con su reglamento.
Pero la fiesta, exceptuando Brasil y Argentina muchas veces, ¿no? Y eso también tenemos que tener muy en cuenta, porque ese video de gestos de racismo que se viralizó en redes del hincha de Millonarios que estaba haciendo eso, también yo vi uno muy viral de un hincha de San Luna, hincha de San Lorenzo, que también lo estaba haciendo contra los hinchas de Palmeiras. Vamos a ver si les llega la misma sanción a San Lorenzo que a Millonarios, que debería de ser así, por lo menos en cuanto a ese tema. Y también invitar a la gente a que pues también tengamos un poco más de comportamiento en el escenario, sobre todo en el estadio. Ahorita con las redes es muy normal que a uno le graben un video y se viralice, entonces no es como antes, que uno hacía algo y no estaba en la cámara de ESPN, pues no aparecía, no, ahora cualquier hincha puede estar grabando, lo sube a sus redes y mucho, eso se va a viralizar mucho más. Entonces, pues también a lo que dice Dani, si Millonarios hizo el gol, pues dedíquense a celebrar el gol de niños y ya. final nosotros tampoco queremos que nos traten mal en lo que es Bolivia, Chile y Brasil, que va a ser la última fecha que Millonarios va a tener por Copa Libertadores. Dani, y para ir también cerrando con el programa y las conclusiones, le doy paso a usted, que hoy trae una pregunta brava. Yo por lo menos no tengo la respuesta, así que me voy a sorprender cuando usted la diga. Así que nada, Dani, su sección.
Bueno. Para los que se están conectados en este momento y para nosotros tres, vea, les cuento, Millonarios ya había jugado con Flamengo en la Copa Libertadores antes del martes.
Ah, ya sé dónde está el truquito. Ok. ya le entendí.
Ya había jugado con Flamengo en la Copa Libertadores antes del martes. ¿En qué año fue? ¿En qué año Millonarios jugó Dios con santo. Flamengo que no fue el pasado martes?
Creo que ya también la cogí, pero bueno.
No, sí, sea, ya le respuesta. Entendí el truquito.
También todo estaba en el tono. Todo estaba en el tono, pero bueno, Micho. Entonces, mientras las personas van respondiendo ahí antes de que Ani nos dé la respuesta, una conclusión del programa, de cómo está la situación de Millos y usted también qué espera para las próximas fechas en el torneo femenino y también en la Liga para Millonarios y en la Copa Libertadores.
Bueno, yo creo que me sentí muy orgulloso de mi equipo por el partido contra Flamengo y por el partido en el Clásico. Fueron dos partidos en donde el equipo sacó la jerarquía que se le había perdido contra, ¿qué? 6 de los 7 que están peleando el descenso, porque hasta ahora solo le hemos ganado a Fortaleza. Eso da una luz de esperanza de que el equipo tiene con qué clasificar la segunda ronda de la Copa Libertadores, que es lo que todos estamos soñando para este primer semestre. Creo que el objetivo primordial del primer semestre es ese, avanzar en la fase de grupos. Después de lo que vi hoy en Chile, y esto no va a sonar, perdón si suena de agrandado, pero no es el objetivo. Después de lo que yo vi hoy, hay 3 equipos que van a pelear 2 cupos y Palestino va a ser la cenicienta del grupo. Es mi opinión. Entonces, creo yo que por lo menos vamos a estar jugando esa siguiente fase de Sudamericana en el peor de los escenarios, creo yo, porque tenemos equipo para ganar los 2 juegos a Palestino. En el torneo local la cosa está un poquito más pesimista, por decirlo así. Obviamente uno nunca debe perder la ilusión, porque de eso se trata. Yo siempre he dicho que si uno pierde la fe deja de ser hincha. Entendiendo desde la razón que la cosa está un poquito más difícil por la situación en la tabla, por lo que decía Dani, que hay 7 equipos que prácticamente están casi listos, bueno, 3 listos y los otros 4 están a un pelito. Está un poquito más complejo, Habrá que luchar hasta el final, porque uno no puede dar nada por perdido ni resignarse todavía. Habrá que ir hasta el final, habrá que esperar qué pasa este fin de semana, porque este fin de semana se abren o se cierran las luces. Exacto. Pero hay que seguir creyendo y hay que mantener la ilusión mientras la matemática esté. Mientras la resta con el octavo de menos puntos de los que falta por jugar, hay esperanza. Esa es la regla. Entonces hay que jugarlo. Tengo ilusión del certamen continental, más después del primer juego. Y creo que hay que darlo todo y buscar esa clasificación que tanto estamos buscando desde 1997. Me voy tranquilo por lo que mostró el equipo, me voy feliz porque el equipo me demostró que tiene nivel de Copa Libertadores, por lo menos de fase de grupos, y ahora hay que esperar que con buen juego y también que si la suerte nos ayuda, podamos sumar en La Paz. Si ganamos, bienvenido sea, si sumamos, excelente, porque hoy Bolívar demostró que no es un equipo fácil y que va también a dar lo suyo y que tiene esa altura a su favor siempre. A la gente, gracias, y la invitación para que el sábado nos acompañen entre las 3:15, que vamos a empezar la transmisión. No, mentiras, el partido es a las 3, desde las 2:45, que vamos a empezar la transmisión. Van a estar Carlos Martínez, el profe, y Pau Clavijo en techo, va a estar la Cone, y nosotros vamos a estar desde estudio con Tami y con Nico para llevarles la narración del partido de las embajadoras contra Llaneros. Y gracias y nada, nos seguimos viendo y no se pierdan nada de nuestros contenidos. A ustedes, muchachos, gracias por la compañía y gracias por ayudarme a mí a que las noches de los jueves sean tan divertidas y tan chéveres. Gracias, muchachos.
Wilson.
Yo siempre hemos escuchado y hablando del tema de Libertadores y son esas noches mágicas de Copa Libertadores. Yo creo que lamentablemente nosotros, sobre todo las personas que tenemos, no sé, menos de 32, 30 años, pues no hemos vivido esas noches mágicas de Copa Libertadores. Y para mí el martes fue una noche mágica de Copa Libertadores. No era fácil, o por lo menos meterle un gol a un equipo como Flamengo, teniendo 10, y estando pues con el marcador abajo y contra un arquero que, como lo hablábamos, llevaba más de 1000 minutos sin recibir gol. Creo que fue una de las primeras noches mágicas, o tardes mágicas, porque fue partido temprano, de Copa Libertadores, y eso crece el sueño, y como lo decía el Mechu, yo también me sentí bastante orgulloso de ver a mi equipo dar hasta la última gota, ver un Leonardo Castro totalmente agotado de tanto correr, a un Alfonso que no para de correr por esa banda, a un Moreno que jugó como si fuera un jugador de, no sé, vuelvo y lo digo, como de 50 partidos en esta Copa, y demás jugadores, para no alargarme. Entonces, eso motiva, da mucha fe. Veníamos de ganar Clásico, jugamos a Flamengo, que es uno de los últimos campeones de Copa Libertadores, jugamos un mano a mano tremendo, y nos hace soñar bastante. A mí me hace, por lo menos, me crea mucha ilusión de ver lo que tiene Millonarios para en esta Copa Libertadores, y que sean más noches mágicas de Copa Libertadores, que podamos vivir esas noches mágicas de Copa Libertadores y cumplir con el sueño que tenemos y que es una deuda pendiente con la historia, con la grandeza de Millonarios, y es por lo menos en esta primera parte clasificar a esos octavos de final de Copa Libertadores. Eso como primera parte. Ya el tema de Liga Colombia, vuelvo y digo, para mí en ese momento prioridad es esa Copa, para mí la prioridad es darlo todo para llegar a octavos de final. Ya veremos cómo se van dando, ya lo dijimos todos, este fin de semana sabremos también, dependiendo de los resultados, cómo está el tema, y pues el día del partido contra Pasto, pues tendremos otro análisis ya de lo que será, pero por el momento, pues, vivir el día a día y sobre todo Copa Libertadores, y pues esperemos que se dé. También muchísimas gracias a ustedes por permitirme, qué bonito es hablar de uno de lo que ama, y sobre todo cuando pues estuvimos en varios programas ahí como, el próximo partido vamos a ir, el próximo partido Millonarios va a levantar, el próximo partido Millonarios va a levantar, duramos muchos partidos, muchos programas, perdón, hablando de eso, no se daba, y vea, se dio en el momento más hermoso en Clásico y Copa Libertadores. Entonces, como lo dijo Hortica, que esa curva de rendimiento que Millonarios empezó a ir hacia arriba, se mantenga, que anímicamente se mantenga, y de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en este Mundo Millos a través de YouTube, de Facebook, y obviamente a ustedes por permitirnos este espacio. Y ahí seguiremos, ojalá el próximo jueves sea de muchas más alegrías y con más motivo para seguir en este Mundo Millos y para seguir obviamente soñando con este Millonarios.
Nosotros hemos tenido noches mágicas desde Copa Sudamericana últimamente, porque esa noche de Gremio, yo nunca la voy a olvidar, esa noche fue pero fenomenal, fantástica. Y antes de darle paso a Dani, nadie contestó en los comentarios la pregunta, porque es que tiene, para mí tiene una trabita, no sé si la cogí bien o no. Entonces sí. Vamos a hacer una ronda, hagamos una ronda a ver si la cogimos. Mechu, ¿cuál es su respuesta?
Es en la Libertadores Sub-20 del 2011.
No, yo digo que es 2023. Yo digo que es 2023 porque dicen que año Millonarios y Flamengo disputaron un juego, pero no dice que entre ellos.
Ah, bueno.
Fase previa de la Copa Libertadores 2023 y Flamengo la fase de grupos. ¿Qué dice Wilson?
Me puso a buscarlo, revisé, lo vi, pero la verdad no la tengo. No la tengo y no la tengo. Pronto puede ir por ahí, como dicen ustedes, con una trampita, porque yo no la tengo por este lado.
¿Cuál es, Dani, con su conclusión?
No, la conclusión final la tiene Mecho. Sí, fue en la Copa Libertadores Sub-20 del 2011. Quedó 0-0 ese partido. En ese equipo de Millonarios jugaba Eric Moreno, así de los reconocidos que alcanzamos a como medio de nombre, Eric Moreno. En Flamengo no había así una gran superestrella como si lo hay hoy en día. Pero sí fue en 2011 Copa Libertadores Sub-20. 0-0 quedó ese partido.
¿Y su conclusión, Dani?
Bueno, mi conclusión, yo también me voy muy feliz con el Millonarios que jugó contra Flamengo. O sea, sin duda alguna ese fue el mejor partido de Millonarios este semestre, en mi opinión. Ha sido el mejor partido de Millonarios este semestre. Y si hay algo que nos dejó esta semana la Copa Libertadores, es que los equipos brasileños no son invencibles. Pueden tener todos los millones que quieran, pero en cancha vamos mano a mano. En cancha no hay dinero que valga. Sao Paulo, hasta donde yo vi hoy, Sao Paulo perdió con Talleres, Fluminense lo sufrió ante Alianza Lima, Junior le ganó a Botafogo, nosotros le empatamos a Flamengo, Palmeiras también lo empató. Entonces,
en cancha... Gremio perdió.
Perdió. O sea, en cancha vamos mano a mano, porque acá ya no importa el dinero, sino el trabajo. Y lo decía Tite, también al final de... cuando ya se dirigía hacia el bus, decía que Tite lo había felicitado por durar 4 años en un equipo y pues tener ese proceso. Yo creo que ese plus sí lo tiene Millonarios, es que lleva un proceso de 4 años formando jugadores para este tipo de partidos. Sí, falta que se foquen más, pero ese es el camino correcto, ¿no? Entre más juguemos este tipo de partidos, más nos vamos a ir, vamos a ir ganando experiencia y más se va a ir achicando esa brecha. Entonces, muy contento por este Millonarios. En Copa Libertadores, muy ilusionado lo que dice Wilson. Yo también anhelo que este sea la Copa Libertadores en que yo vea a Millonarios en unos octavos de final, que lo vean unos cuartos de final, si Dios quiere en una semifinal, y si Dios nos quiere más en una final de Libertadores. Porque si algo me demostró esta semana la Libertadores, que a lo mejor en otras semanas se va a ir separando las brechas, es que en cancha todos vamos mano a mano. Sean brasileños, argentinos, chilenos, bolivianos, en cancha somos 11 contra 11 y no importa el valor. En Liga Colombiana, esperar, no me atrevo a dar como un pronóstico de una vez, la ilusión siempre está. Junior el semestre pasado se metió ganando los 4 partidos y al final fue campeón. Entonces tenemos que esperar cómo van a quedar nuestras sumas después de la fecha 15, que es esta. Y mientras la oportunidad esté, pues que aprovechemos. Tenemos que tratar de llegar, así sea la última fecha, con opciones matemáticas de clasificar. Uno, pues porque nuestra historia pues nos obliga siempre a estar dentro de los 8, pero pues perdimos muchas oportunidades en partidos pasados. Y dos, porque los jugadores que van a jugar esos partidos que quedan pues son juveniles. Y entonces pues es un plus para ellos y una motivación extra saber que si entran los cuadrangulares son ellos los encargados de tratar de meter a Millonarios en una nueva final. Entonces, nada, agradecerles que estén pendientes de nuestra página web. Yo creo que, Mechu me corregirá, yo creo que el sábado ya sale la terna arbitral de los partidos del jueves, de la próxima semana.
Posiblemente sale mañana, Dani. Hay que estar pendientes. Generalmente es... antes de cerrar la semana. Entonces yo creo que si no han salido hoy, si no salieron ya, mañana deben salir.
Lo mismo las sanciones, las previas que hacemos, las inferiores, el fútbol femenino, todo está en la página web, absolutamente todo, las columnas, crónicas, información, datos, entonces ahí en la página web y en nuestras redes sociales. A ustedes agradecerles por un nuevo Mundo Millos Live. Naren, tú me confirmarás, digamos, el jueves como hay partido, lo más probable es que lo hagamos el miércoles, ¿o no, señor coordinador?
De acuerdo, lo ideal es que lo hagamos el miércoles, y en lo posible, bueno, vamos a ver si podemos tener a una persona de Bolivia que nos acompañe en el programa para hacer también un poco lo que será la previa del partido contra Bolívar en La Paz, un partido, creo yo que este Millonarios, partido tras partido en la Copa Libertadores, se juega el partido más importante del semestre. Ya se jugó el partido más importante del semestre contra Flamengo, ahora se va a jugar el partido más importante del semestre contra Bolívar en La Paz. Y lo que decía Dani, Dios quiera, ojalá no, Dios ojalá nos quiera muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, nos ya hasta la final de la Copa Libertadores. Ojalá nos quiera mucho. Y lo que no nos ha querido antes, nos quiera este año, porque
sería... Ya sabrá que nos quiera.
Solo el hecho de pensar en hacer todo lo posible para ir al Monumental a ver una final de Copa Libertadores sería fabuloso para toda una hinchada que yo creo que más que se lo merece, además que sería muy bonito ver cómo la hinchada de Millonarios copa un estadio como el Monumental, que estoy seguro que sería así. Así que vamos paso a paso, ya jugamos la primera fecha, hablar de la final es muy lejano, pero bueno, vamos a la segunda fecha y vamos a ir construyendo eso. Nos pongo la tarea para el próximo programa, que como dice Dani será el miércoles, para ver si Millonarios tiene el proceso en cuanto a técnico más largo de los 32 competidores en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Uy, qué buena.
Si no está, pega en el palo. Si no está, pega en el
Sí.
palo porque los brasileños suelen cambiar de técnico constantemente. Y en Argentina, que el más largo era Gallardo, está de Michelis y pues Gamero lleva más que de Michelis.
¿Sabe qué?
Entonces,
Por así,
habrá que ver.
por encima me atrevo a decir que sí. Por encima me atrevo a decir que sí, se lo firmo. Por encima.
Yo
Yo
buscaría,
también pienso que sí.
sí, yo buscaría de pronto en los equipos peruanos, ecuatorianos, que de pronto aguantan más técnicos, pero yo también creería que sí.
De pronto
Tocaría ver y
Independiente del
bueno.
Valle. De pronto Independiente del Valle.
Puede
Puede
ser,
ser.
puede ser. Pero yo creo que Millonarios
Uf.
está ahí, mínimo está en un top 3. Para que lo
Sí.
revisemos y para que también sea tema de
Está
debate
muy
acá en la
bueno,
mesa,
digamos,
porque
o sea.
ese perfectamente puede ser un tema que a Millonarios le dé mucha ventaja en la Copa Libertadores, ahorita que lo hablaron ahí en sus conclusiones, creo yo que merece por lo menos que lo hablemos un poco más el próximo miércoles y si tenemos un visitante de Bolívar, pues muchísimo mejor también para que nos dé su impresión de qué tan bueno puede ser eso o qué tan malo puede llegar a ser. A todas las personas que nos acompañaron, a
Aquí
los 70
me dice
personas.
Naren que Independiente del Valle, aquí me dice Felipe Trujillo que Independiente del Valle acaba de cambiar hace poquito, creo que por lo de la selección, no estoy seguro, pero que cambió.
Sí, estaba bien y hasta ahora lleva 6 partidos. Ah,
Que
pero mismo
Fluminense
que
cambió
tú.
hace poquito, porque Fluminense cuando vino acá tenía otro técnico diferente al que lo sacó campeón. Flamengo lleva menos que nosotros, con Chichi,
Sí, con
porque él fue el
Chichi.
técnico de la selección del Mundial, ¿no? Entonces por eso ya
Sí.
garantizado no.
Gremio seguramente tampoco porque descendió hace poco.
Sí, Bolívar acaba de contratar a Robato, tampoco. Es una
Alianza
buena, es un buen
Lima a
ejercicio.
Restrepo.
Yo creo que la competencia está en Ecuador, de pronto en Chile y ya, en Perú también han cambiado mucho.
En Ecuador ni siquiera porque Liga de Quito cambió, ganó con su Subeldía, si no estoy mal, ahorita tiene otro técnico.
Y Emelec. Emelec no es sino
Creo que
Barcelona.
ya
No está
les
jugando la
tengo
Libertadores.
la
Barcelona, Barcelona, Barcelona,
creo que ya les tengo la
Barcelona.
respuesta.
¿Cuál?
Si no estoy mal, está viendo acá el director de Cobresal. Según esto, es el primero, lleva 6 años y 6 meses. Gustavo Huerta.
Okay.
En Chile, Chile.
Gustavo Huerta
Okay.
lleva desde, sí, efectivamente, desde 2017. Segundo Gamero con
Uf.
4 años, 3 meses. Y tercero, el de Palmeiras, 3 años, 5 meses. Pero les voy a
Ah,
mandar
bueno.
el link para que lo vean. Lo encontré por acá para que puedan verlo. Pero
Eso,
bueno, está buenísimo.
gracias.
Pero eso sirve demasiado. Yo creo que el proceso en estos torneos también vale.
No, y está bueno para que lo debatamos el próximo programa, porque sí es un tema que merece un poco más de opiniones, también de análisis, a ver cuál es la brecha también con los otros técnicos. Ya estudiaremos más el artículo que encontró Wilson para que lo podamos tener. Como venía diciendo, más de 70 personas quedaron conectadas. En un momento tuvimos más de 100, así que a todas las personas que nos escucharon y también nos van a escuchar en diferido en las plataformas de audio que queda este programa, en Facebook que se lo pueden repetir, en YouTube, un gran saludo. Gracias por escucharnos. Gracias también por estar en Mundo Millos y hacer de esta familia mucho más grande nuestra comunidad. Ya nos encontraremos, como lo decía Mechu, el sábado con la transmisión del partido del equipo femenino, el lunes en un nuevo Sin Libreto, el miércoles en un Mundo Millos Live y el jueves en ese ansiado partido que por lo personal yo ya quiero que sea jueves y ver jugar a Millonarios contra Bolívar, a ver cómo nos va y a ver si tenemos la fortuna de por qué no traernos los 3 puntos. Somos un equipo que creo yo que Gamero nos ha invitado a soñar. Antes se decía que soñar no cuesta nada, pero ahora yo siento que Gamero prácticamente lo hace mucho más fácil el hecho de soñar, ahora cuesta menos. Entonces, a todos los que estuvieron por ahí, 69 personas, muchísimas gracias. Un saludo, no los alcanzamos a leer a todos, disculparán ahí, pero bueno, ya estaremos en un nuevo Mundo Millos Live. A Mechu, a Dani, a Wilson que se conectaron hoy, a todos los que hacen posible este programa, muchísimas gracias y nos estaremos viendo el próximo.